Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 22 de agosto de 2016. En el espacio taurino que cada lunes Hispanidad Radio pone al servicio de los oyentes y los aficionados a la tauromaquia. Al frente de la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y antes que nada, felicitar a nuestro director por la encomiable labor de llevar las cosas de Huelva a todos los oyentes de este dial, con su seguimiento del recreativo. Esta temporada lo va a tener este dial en los partidos, tanto de casa como de fuera. Y cómo no, por la retransmisión que hicieron de una cosa tradicional como es la bajada de la Señora de la Cinta, la Virgen de la Cinta, desde el Conquero hasta la Merced.
Bueno, hasta la Concepción en este caso. La verdad que, bueno, una retransmisión como de tantas cosas de Huelva, tantas cosas de arraigo de Huelva que lleva a cabo esta emisora. Y, bueno, es un lujazo el trabajo que hacen. Yo lo felicité por las redes sociales y es un gustazo encontrarse a esa Menchu por ahí siempre, donde tiene que estar, donde tiene que estar alguien que presume de promover las cosas de Huelva y de transmitírselas al mundo.
Así yo se lo paso porque digo, los oyentes conocidos nuestros, ¿no? Pues están orgullosos de esta emisora, de que está pendiente siempre de cositas de Huelva. Bueno, y vamos a hacer un pase informativo por las cosas del toro. No estamos ausentes por cuestiones de agenda. Se nos ha pasado un poquito el salto en fecha sobre el resumen colombino, pero vamos a hacer una pincelada sobre el resumen colombino. Hace ya 20 días prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, podríamos decir que ha habido de todo, ¿no?, en la feria colombina. Si te parece, vamos comentando festejo a festejo, ¿no?
Bueno, vamos a decir los premios del cabezo, que es el único que queda, porque ya ni la tertulia Litri ya no es ni tertulia taurina, no da premios, ni la tertulia tendido 12 de la Plaza de Toro tampoco dan premios, porque después no vienen a recogerlo. Hacen un esfuerzo importante, o hacía un esfuerzo importante, ¿no?, en tener un evento de una envergadura buena y no venían a recogerlo y han desistido, ¿no? Han desistido. Además, se solapaba muchas veces en la fecha, se alargaba, era fecha invernales y no venía. Entonces, la única que lo sigue manteniendo tras veintitantos años es el cabezo del Corte Inglés.
Sí, lo que patrocina el Corte Inglés, vuelve de formación, ¿no? Tengo entendido.
Exactamente. Y han declarado triunfador del ferial a José Tomás.
Bueno, era un poco previsible, ¿no? Yo, pues a mi punto de vista, José Tomás, siendo quien es, no estuvo a la altura que yo esperaba, ¿no? Esperaba bastante más de él, porque además pienso que en la concesión de trofeos se fue un poquito generoso el presidente.
Exactamente.
Quizás dejándose llevar un poco por el ambiente de la tarde, ¿no?
Exactamente, es quizás por el número de trofeos. Número de trofeo,
que sí, bueno, si se toma como vara de medir el número de trofeo, evidentemente fue el triunfador, pero bueno, y probablemente lo fue, ¿no? Pero para mí, de aquella tarde, y dicho por aficionados, amigos, que incluso algún profesional del toro con los que hablo, decían que sin lugar a duda la faena de la tarde fue la de la alternativa, la del primer toro de David de Miranda.
Por supuesto, de muchos quilates, nos sorprendía todo, nunca había estado tan bien quizá David de Miranda en su tierra. Y además con el toro, ¿no?
Fue una gran tarde y el único pero que se le puede poner fue un poquito la colocación de la espada, pero bueno, eso es la parte más difícil del toreo y por lo menos sí que lo mató, no se dilató demasiado
quizá,
la muerte del toro, ¿no?
Quizás lo mejor de la feria para mí, para mi concepto del toreo, fue la corrida de la novillada de la apertura con las presentaciones de Silvero, Silverita. Yo creo que hice una faena cumbre, estuvo a un grandísimo nivel, pero falló a espadas.
Una faena que era de rabo, ¿no? Lo dijimos en la retransmisión, una faena magnífica, con una mano izquierda parando el tiempo, toreando despacio, con la media muleta arrastrando. el novillo también respondiendo, por supuesto. Y bueno, eso, pues lástima que la cosa acabó en la hemeroteca. Quizá quede también, para los aficionados queda ese regusto de una faena memorable
que acabó,
pero luego las hemerotecas pues quedan eso, los tres avisos, la devolución del novillo al corral, ¿no?
Que acabó accidentalmente, pero vamos, para los aficionados queda el regusto de su faena, ¿no? De su obra. Una obra teniendo en cuenta, ¿eh?
De altísimo nivel, probablemente podemos hablar de la mejor faena conjunto de la feria.
Exactamente.
Y de muchas ferias de muchos años atrás.
Por eso decía yo. Y además, teniendo en cuenta circunstancias no de personales del torero, que es la segunda novillada con caballo que torea.
Exacto, ¿no?
Que es muy jovencísimo.
Del debut en enero hasta agosto, sí, es verdad que habrá toreado en el campo y se sigue preparando con intensidad y demás.
Sí, pero es diferente.
Pero no es lo mismo a torear con una plaza llena, porque estaba casi llena. Otro de las cosas que queríamos comentar hablando de este resumen de Colombina,
la entrada por el abono, el tirón de José Tomás se notó en los tendidos en toda la feria, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Está claro que el abono lo arrastró José Tomás, igual que allí por donde va, ¿no? En San Sebastián, a la poco de abrirse las taquillas, no sé si en un par de días se agotó el papel, ¿no? En una semana máximo. Y bueno, y allí por donde va ocurre lo mismo, en Málaga también, en Alicante igual. Y bueno, ese por eso todos los empresarios lo buscan y quieren contratarlo, ¿no?
Esperemos tenerlo en antena a Emilio Silvera Junior o Emilio Silvera el próximo lunes con nosotros aquí en el estudio. Vamos a hacer gestiones para que usted nos acompañe y nos explique todas las sensaciones, todo lo que sintió esa tarde tan importante como la presentación. Y la semana pasada toreó, coincidiendo con el cartel de Valverde del Camino a Corrida, toreó una novillada en el Monasterio. Ya hubo división de aficionados de Huelva, que a dónde vamos, si va a ver Silvera o va a ver David Miranda Valverde. Nosotros nos decantamos por el festival de mayor entidad, que era una corrida de toros, evidentemente. Tiene mucho más peso, más importancia, y vimos a David Miranda en Valverde, que yo creo que también
Que volvió a estar también
a soberbio.
A la altura de y lo mismo que hablábamos antes de Emilio Silvera, tuvo también, yo creo que bueno, ahora mismo es su tendón de Aquiles, ¿no? El tema de los aceros, tuvo bastante peso con la espada, pero aún así dio una tarde gloriosa, ¿no? Con la muleta y con el capote también, que hay que decirlo, ¿no? Que es una faceta que últimamente le venimos viendo que ha mejorado una barbaridad, ha crecido muchísimo.
Y teniendo también la circunstancia, vuelvo a decir, de que era su segundo festejo.
Sí, eso, ¿eh? lo que da sitio delante de los toros es la continuidad, efectivamente. Y aunque se entrene en el campo y se toree en el campo, no es igual eso que torear con público, ¿no? Con una plaza con público y con todos los requerimientos de la presión de estar bien por encima, más allá del entrenamiento, ¿no?
Es que es muy complicado, ¿no? Y además ya te enfrentas, ya entra él en el escalafón superior, donde el factor toro es más importante, ¿no? Tiene ya más cuajo, el animal es más trapío.
Dicen los profesionales que embiste de otra forma también, ¿no?
Claro.
El utrero al toro
embiste
de otra forma.
El salto de animal lo tiene que notar. Y los compañeros. Compañero muy cuajado, en esta tarde de Valverde coincidió con Ginés Marín, que es un gallo de pelea.
De entre los matadores de toros de alternativa más reciente, quizás sea el que está funcionando mejor, ¿no? Junto con Javier Jiménez, que acaba de salir por la puerta grande hace un par de días, ¿no? El domingo. Y del que se ha hablado muchísimo en las redes sociales y en los medios de comunicación, que estuvo, o sea, que son, han sido dos orejas de peso, una en cada toro, y una puerta grande importante, ¿no? Que seguro que ya le estará abriendo algunas puertas, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy tenemos un festival, lo vamos a tener en antena, los micrófonos de Hispanidad Radio, que siempre con nosotros se presta. Ha sido comentarista nuestro en Colombina, en el 2015. Estuvo una tarde comentando con nosotros las corridas y nos une un vínculo de amistad bastante bueno. Y lo hemos tenido varias veces. El concepto suyo de toreo me gusta mucho, es un torero clásico pero aguerrido, que no renuncia. En Castes estuvo en la Malagueta con la corrida de partido de resina, antes para los Romero, y estuvo a un grandísimo nivel.
Sí, muy por encima del ganado, ¿no? Que salió bastante deslucido. Y bueno, pero aún así, eso, siempre se ve en detalle y estuvo bastante por encima del ganado, ¿no? Todo el mundo...
Por cierto, en Málaga
coincidía en...
se han declarado triunfador a Jiménez Forte por la corrida picaciana, que sí, estuvo enorme con un toro, sí, de verdad.
Tuve la oportunidad de verla por televisión y bueno, toreó muy desmayado, muy encajado, con la mano izquierda, muy despacio... bueno, un gustazo, ¿no? Luego la colocación de la espada quedó un poquito desprendida y por eso argumentaba después la presidenta Ana Romero que no le había concedido la segunda oreja, que hubiera sido puerta grande, según, sin duda.
Bueno, tenemos ya en antena a nuestro amigo Javier García Vaquero. Javier, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes y bien hallados.
Se presentó el festejo de Cortegana de este año, una edición que Taurina de Buendía siempre tiene con muchos esmeros desde su reinauguración, y es una nueva oportunidad que nos ofrece para ver a nuestro torero, un nuevo torero, David de Miranda, en el escalafón superior, con compañeros ya de mucho peso, como son el Cid e Iván Fandiño. Javier.
Bueno, pues la verdad que sí, yo creo que es un cartel donde se van a añadir las fuerzas con dos de los toreros que están en todas las ferias, ¿no? Estos toreros están en Sevilla, están en Madrid, los vamos a ver esta semana en Bilbao. Y bueno, pues ahí David de Miranda, pues bueno, ya vimos que no se ha heredado delante de José Tomás o de López Simón, pero otro día con eso que puede ser su competencia como Ginés Marín o como Posada de Maravilla, se vio que bueno, que era capaz, otra cosa que después con la espada emborronarse dos faenas tremendas en Valverde, y lo vamos a ver en sin ninguna duda en Cortegana, nada más con, bueno, con una corrida Sobral, muchos matices, como dice, una plaza muy cuidada, muy bonita, muy torera, que creo que sin duda pues nos va a permitir pues disfrutar de una tarde de toro. Yo creo que tiene todos los alicientes que debe tener.
Sí, la ganadería, has dicho que es de Sobral, es portuguesa.
Portuguesa, bueno, ellos son sevillanos, pero bueno, son origen portugués, y Sobral, bueno, pues una ganadería también con, yo creo que tiene ese que traer, eso tiene Cebada Gago, eso es una ganadería que yo creo que nada más esos pelos están tan bonitos, una diversidad de pelos tremenda, y creo que vas a disfrutar sin duda de, además, bueno, aunque es portuguesa, pero está al lado de la raya, ¿no? Sí. Esa raya que yo siempre digo que aquí une más que separa.
¿Pero el encaste es duro, entonces el encaste es de cebada?
No, es duro, es de cebada con Domecq, pero tiene su picantito, y bueno, aquí muchas veces hablamos de encaste duro, esto es de lo que está ahí, bueno, pues es un cruce especial, una ganadería especial, no es el uso del puro Domecq, o de, bueno, pues una ganadería que tiene matices y que sin ninguna duda, pues bueno, lo vamos a poder disfrutar los aficionados.
Totalmente, además, en la línea de la empresa de llevar a esa plaza el elemento un poquito turista, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo aquí lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer carteles es que no se pueden hacer como churros. Tengo 20 pesos y hacer 20 carteles y venga, combinaciones de toreros y una ganadería. No, hay que darle un poquito de cariño, un poquito de sustancia, un poquito de porqué a cada plaza, como tú dices. Bueno, pues en este caso, más que el turismo, una corrida muy bien presentada y una corrida donde, bueno, es una zona muy ganadera, no sabes dónde hay ganadería, y está, bueno, pues al lado justo a Lucy, o el año pasado Pereda, que está también justo al lado, y otro es Camacho, que está en pocos kilómetros, gente de campo, gente que sabe de lo que se trata, y sí que es verdad que, bueno, se trata de que cada plaza tenga su matiz, y sin ninguna duda Cortegana pues lo va a tener con este cartel en su feria de septiembre, ¿no?
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Es el próximo festejo que tiene David de Miranda, ¿no tiene otro ahora mismo a la vista antes de ese? Y si tiene algo más por ahí a la vista después, ¿sabemos algo?
David Miranda ha toreado en Valverde, tiene ahora esto, en medio no tiene nada, y tiene un par de cosas para final de temporada. Yo creo que en muchas ocasiones vemos toreros y vemos carteles que, ¿para qué? Yo, se trata, bueno, entiendo yo, ¿no?, de las personas que llevan a David y de aquellos que están cercanos, que se intenta dar una carrera de mucha altura. Yo creo que tiene que torear, evidentemente, un torero es torero en cuanto que torea, pero también tiene que cuajarse, que hacerse, y bueno, y se ha tomado alternativa a mitad de temporada, están los carteles, bueno, pues rematándose de lo que queda de agosto para adelante, y ahí, pues bueno, pues va a estar terminando el presente año con sus 7 u 8 festejos, y yo creo que es muy importante estar en ese momento y hacer las cosas así de bien, de despacio y sin prisa, y bueno, muchas veces no es que haya sitio donde no se pueda ir, pero sí que es verdad que hay que darle un mínimo de categoría, porque en función de la categoría, yo creo que José Tomás ha enseñado a todo el mundo eso, en función de la categoría que tú te des, es la que te va a dar los demás. Oye, pues, y a lo mejor un día tienes que ir para casa, te la pasas a ti con categoría, eso sí que es muy importante.
Sí, exactamente. La repercusión de la alternativa yo creo que ha sido muy positiva, Javier. Ha estado a un nivel asombroso. A nosotros nos emocionó bastante durante la retransmisión. Cuando pudimos hablar contigo, yo creo que también te embargaba la emoción. Él parecía que llevaba mucho más festejo, de estar muy, muy cuajado, de dejar patente una torería grandísima. En Valverde lo corroboró y los aficionados de Huelva estamos deseando de volver a ver a David Miranda en el ruedo.
Mira, yo creo que has dicho todo lo que hay que decir. Es que lo más bonito que se puede decir un torero es que tengamos ganas de volver a verlo, y eso es lo que pasa. A mí me preguntan continuamente dónde va a torear David, bueno, porque saben, tengo alguna relación con su apoderado, con Jorge, con él mismo, con su cuadrilla, y eso es lo más bonito que le puede pasar a un torero, que la gente tenga ganas de verlo. Y yo, David, pues destaco lo que tú has destacado, que parece que está mucho más cuajado. A mí me impresionó en Valverde, tengo que decirlo, que yo en Valverde yo le voy a hacer cosas a los todos, y sobre todo con mucha personalidad. No se parece a nadie, no quiere parecerse a nadie, y ha conseguido tener una línea, yo que vaya a inventar el torero, pero sí que es verdad que bueno, tiene una toromaquia de una personalidad muy, muy acentuada, y entonces creo que eso es el motivo. A partir de ahí, bueno, pues esto es el comienzo de una carrera que es muy complicada, tienen que pasar muchas cosas. En su entorno dicen que tiene que venir el parón, es verdad. Si fuera un torero de Sevilla, pues estaría puesto en Sevilla en el que viene. Si fuera un torero de Madrid, estaría puesto en Madrid, pero él no es de Sevilla, es de Madrid, él tiene Colombina, y bueno, en Colombina hay que decir la empresa de Huelva que no ha podido darle más categorías alternativas y a su carrera de novillero. Él es verdad que siempre ha respondido, porque además responde lo tiene que responder los toreros en el ruedo, pero también llevando gente. Sí. Con lo cual, pues, había sido un torero en ese sentido que ha sido muy intratado, pero porque él ha devuelto lo que se le ha dado, y cada vez que lo han puesto, la actitud, la firmeza, la torería, él lo ha dado, con lo cual, pues eso es lo que tiene. Y a partir de ahí, esto es muy despacio, esto es una carrera de fondo, esto no es como empieza, es como acaba, y aquí él tiene que acabar de cuajarse, lo ha dado el salto, esto es muy bonito, pero van a venir los momentos difíciles, momentos complicados, y ahí donde yo creo que un torero, es como los que somos de campo, sabemos que para que el trigo se enraice bien, tiene que pasar frío en otoño para que llegue el invierno y tenga las raíces bien y bien asentadas. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que ese asentamiento se produzca y que cuando empiece a salir para arriba salga con fuerza de un árbol, de un tronco de madera recia, y que sea capaz de ser alguien a toromaquia. Yo siempre digo, y ser alguien, cada uno nos pone el límite, pero es verdad que el límite te lo pones al final tú mismo, hasta dónde quieres llegar en tu carrera y qué eres capaz de dar. Y David estará demostrado que es capaz de dar todo. Es un chaval que vive para esto, que sueña para esto, que torea para esto, que piensa en esto. Yo no sé si lo veis físicamente, que está en el momento ese de los ciclistas, cuando yo digo yo que estoy subiendo el Tourmalet y van todos con la carita afilada de no tener ni un gramo de más. Bueno, en su vida es el toro, no piensa más que en esto, y además, bueno, pues su conversación, su trayectoria es siempre alrededor del toro y con mucha seriedad.
Javier, ¿está trabajando de alguna forma especial o intensificando en su trabajo diario, en su entrenamiento diario, el tema del carretón de entrar a matar? ¿O sigue entrenando igual?
Del día a día, pero sí que es verdad que David ha funcionado con la espada habitualmente. Él ha matado a los novillos, ha llegado al toro y en Huelva lo mató. Acordaros que aquel toro, además, que yo me decía que no era fácil, hubo quien una faena con todo lo que se paró tanto, y que, bueno, pues quien pensaba que se había pasado la faena, y lo mató con normalidad. El otro sí que es cierto que lo pinchó para después matarlo. Yo no lo sé, yo entiendo que las cosas tienen la importancia que tienen, y la espada le va a funcionar porque él tiene valor, y es lo que muchas veces tú sabes que hay un problema de obsesionarte con las cosas. Yo no creo que es cuestión de obsesiones, yo creo que es cuestión de con normalidad, como tú dices, entrenar el carretón, ver los fallos. Él es un hombre de analizar y tiene gente al lado que sabe analizar, y sin ninguna duda pues van a decir qué es lo que tiene que hacer para mejorar esa suerte. O sea, por algo es la suerte suprema, que muchas veces pues es la que te permite diferenciarte entre un triunfo leve y un gran triunfo. Y bueno, me imagino que tendrá, como tú dices, muchos días para pensar, para entrenar, y fundamentalmente pues hay un viejo refrán que se dice en mi pueblo que dice que a capar cochino se aprende cortando cojones. Sí. A matar, se entiende, se aprende entrando a matar, el carretón ayuda, pero delante del toro, y eso es lo que tiene que hacer para el día que tenga las orejas cortadas en Madrid, en Sevilla, una parte importante, que no falle, y fallan los figurones, ¿no?
Sí, claro,
fallan,
claro.
Los toreros hechos, y a Morante también se ha ido un toro al corral en Sevilla después de intentar matarlo de todas formas. Pues bueno, pues si le pasa a ellos, le puede pasar a David, pero yo creo que no es un problema grave, porque sí que es cierto que te digo que yo traigo esto, ya habitualmente los ha matado, ¿no? Es verdad que en alguna ocasión en plazas importantes, como Sevilla, Madrid, pues no ha metido la espada, pero yo entiendo que sin obsesiones debe trabajarlo, debe cuidarlo, como debe limar su tauromaquia en todos sentidos, desde el capote, con la mejora muchísimo.
Sí, en el capote hemos visto que ha crecido una barbaridad.
Entonces, el capote yo creo que es impresionante. Yo cuando en Huelva lo vi aquella Verónica de Recibo, yo, a partir de ahí, oye, ya hay un torero hecho, aquello que tú sabes muy bien, Pepe, que nació de aquella locura de Huelva buscando torero, aquí está el torero. Ahora, llegará donde sea, pero un tipo torero con el capote, que es tan difícil y que hoy en el escalafón superior hay tan pocos toreros que de verdad torean bien, eso ya te demuestra que es un torero que ha aprendido y que es capaz de evolucionar, y lo va a hacer con la espada sin ninguna duda.
Sí, además, con la espada era un cañón, era muy resolutivo siempre de novillero. Ahora mismo es un accidente, le pasa a su compañero, digamos, de cartel en Cortegana, el Sí, es un vivo ejemplo de esto, ¿no? Que cuántos fallos de espada, cuántas puertas grandes ha perdido, y está ahí, pero está ahí arriba, ¿no? Porque ha sido un grandísimo muletero y la carrera, en verdad, son accidentes. Javier, tú que te mueves mucho también en el mundo de la prensa, ¿cuál es la sensación, el comentario general entre las primeras plumas de la torería?
Mira, yo estoy ahora mismo aquí, precisamente de Tentadero en el campo, tengo aquí al lado a Manolo Vasco, a Emilio Trigo, a Paco Pérez, y todo el mundo es muy, muy unánime, ¿no? Paco García de la SER también. Vamos a ver, aquí hay un torero. Se ha hecho un torero, Huelva tiene un torero. ¿Dónde va a llegar? El límite lo va a poner ahí. Él tiene la moneda y la va a cambiar. Y entonces, eso es la idea que tenemos que llevar todo. Ha pasado por aquí con una honradez. Yo estuve viéndolo en Madrid, y allí se lo decían en Madrid, oye chicos, que tú sabes torear. Allí en Madrid se oye todo lo que gritan aquellas cuatro o cinco voces de aficionados buenos y cabales. Chicos, que tú sabes torear, pues torea. Este sabe torear, tiene valor, y ahora el comentario es unánime. Un tío que nos arredra en una plaza llena con 10.000 personas, con José Tomás allí, con López Simón, que venías arreando con una corrida que tampoco salió la corrida total voto, una corrida con muchísimas teclas y con complicaciones, rajadas. Bueno, pues era al paso, y llega Valverde, y delante de Ginés Marín, pues sabe que no paga menos, pero Ginés es de esos jóvenes que están intentando abrir el paso. Bueno, yo tengo que decir que fue un espectáculo como toreo este David, sí. En todos los tercios, desde los quites. Entonces, bueno, pues eso la gente lo percibe, la escena buena lo percibe.
Sí, en Valverde,
pues, creo que lo voy a poner.
En Valverde yo creo que fue mucho mejor que lo de Huelva, tuvo más importancia, más tecla, como tú llegas a decir, más matices. Tiene unos registros toreros muy grandes, muy contrastados. Al principio tiene una línea a lo mejor más tomasista, pero después acaba con esa obra de arte como esta, con Torea Pies Juntos, que es casi de la escuela sevillana, Javier. Y lo hace con una.
De Valverde, yo tengo que decir que a mí me emocionó, ¿eh? Yo de Valverde, un chaval que torea así, con esa poca vergüenza en todos los tercios, con esa poca vergüenza en el sentido de que no le importa innovar, como tú dices, hacer suertes antiguas, después tiene ese valor que todos sabemos que tiene. Ojo, yo tengo que decir que es una persona en la vida de Miranda que el techo, a mí me parece una de esas personas que me dijo un torero, él va a poner el límite, y él lo va a poner porque él lo tiene. Es un hombre que además ha sido una línea recta, nunca cogía atajos. Tuve su tauromaquia y ha evolucionado, pero dentro de un concepto.
Sí.
Él no ha intentado ser otro distinto, no ha intentado hacer ninguna cosa distinta. Eso es así. Eso oye, entonces, el aficionado bueno, el comentario, está bueno ver esto. Y veo, oye, que este chico funcione, que es un chico que. Y yo te puedo decir, su límite estará donde tenga que estar, pero va a pasar con muchísimas categorías de por aquí. Pues eso es lo que todos nos debemos quedar, ¿no?
Sí, sigue sigue con tu amigo Manolo Cortés, entrenando de vez en cuando.
Bueno, pues ahora tú sabes que hace mucho calor, Manolo ya tiene, pero sí, ellos siguen habitualmente, pero porque lo mismo, porque Manolo pues ha visto tener un hombre sin ninguna duda, que está entregado, que todo corazón, que no tiene un matiz, que ha mamado tauromaquia en un momento, entonces eso es muy importante para un torero. De esa forma, David de Miranda va a ser siempre respetado en el corazón, y Manolo Cortés lo que quiere es transmitir ese conocimiento a un hombre que lo hace todo con las mejores voluntades, y eso es lo que está haciendo y eso es lo que ha conseguido David de Miranda.
Javier, después del festejo de Valverde nos han llegado muchos mensajes de WhatsApp por la devolución antirreglamentaria, las consecuencias que pudo tener.
Aquello ahí, pues, para tener una tertulia de esas que sentarte a las 3 de la tarde y levantarte lo tenías después, ¿eh? Estamos hablando de algo con muchísimos matices. La actitud de Ginés Marín no fue la mejor, yo no sé. Sí. Sabes que en Callejón se ve una corrida y fuera se ve otra.
Sí, sí.
Y cuando no está tan involucrado, pero la actitud de Ginés Marín fue lamentable, la presidencia pero no puede hacer eso, eso es rebajar la categoría de la plaza, y bueno, ya que yo, menos mal que al final, porque Navas Verde es un pueblo muy caliente, ya que yo podía haber derivado en un conflicto de orden público, ¿eh? Y es verdad que aquello de Valverde, yo no sé, el presidente, cómo se le ocurrió cambiar aquello, yo no sé en qué cabeza cabe, yo tengo que decir que yo fui un petardo en toda regla, y hasta una Inda Marín de muy poco profesional. Que yo además fue personalmente, porque la cuadrilla, tengo que decir que Carretero es un tío de los pies a la cabeza, vaya pedazo de banderillero, vaya pedazo de hombre, vaya pedazo de taurino. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí eso pasó, era una plaza de toros, son cosas de las que pasan, mira, como no pasa nada, pasamos página, pero el aficionado debe plantearse cosas. Y en la presidencia, yo cada vez soy, estoy más convencido, o se profesionaliza o se hace de alguna forma, porque bueno, aquí estamos al albur de que se suba cualquier indocumentado con la mejor voluntad. Oye, que este hombre posiblemente sea un buen hombre, posiblemente no, me consta que es un buen hombre, pero bueno, pues quizás es como si me ponen a operar de corazón abierto a alguna persona, pues mira, no tengo capacidad, pues no debería yo mismo ser tan osado a hacerlo, ¿no?
Sí, así es.
De hecho, lo extraño, a mí me sorprendió, bueno, aparte de la devolución, por supuesto, en que primero aguantó el chaparrón de las protestas cuando estaba todavía el toro en la suerte de vara y de banderilla, y que luego lo devolvió, eso, bueno, a destiempo, ¿no? Aguantando previamente el chaparrón, que hubiera sido el momento antes de decir, bueno, pues saco el pañuelo verde porque la plaza se me echa encima, pero en fin, bueno.
Y es una cosa rara, ya digo, de una persona que no está preparado.
Javier, volviendo a Cortegana, también uno de los alicientes, por aquí tiene muchos partidarios, Iván Fandiño, el torero vasco, muy aguerrido, que no sé si entra en la Feria de Bilbao, entra en la Astia Agustia, esta Feria del Norte tan importante que hay en agosto.
Astia Agustia es su tierra, entra en Astia Agustia evidentemente, y es un torero, Iván Fandiño, que interesa. Y además, yo te digo la verdad, a mí me interesa verlo en Bilbao, me interesa verlo en Madrid. Me interesa verlo, aunque yo no quiero San de Paz. A mí Iván Fandiño me ilusiona, me emociona cuando se pega el arrimón. Ese es el Iván Fandiño que yo tengo ganas de ver. Y entonces, oye, ahí va con el sí. Y el sí, pero esto es que ha cogido instituciones que él pensaba que podía haber cogido. Y ahí va a entrar con David de Miranda, que es uno de los jóvenes. Es que viene la guerra. Es
un cártel fuerte, bueno, ¿eh?
Y este yo no lo quiero ver en un zoo domesticado. Yo quiero a Iván Fandiño peleón. Con García, con el apoderado detrás, metiéndole los dedos en los ojos. Eso es lo que yo quiero ver.
Sí, esperamos que se puede dar en Cortegana perfectamente, ¿no? Que no venga, tiene una temporada un poquito irregular y festejos le hacen falta y debe de dar la talla, ¿no?
Claro, estos son del tipo de torero que debe traer estos festejos y el tipo de torero que yo creo que tienen que placearse y, oye, y hacer el cartero para no pasar como Cortegana, ¿no? Creo que así son las cosas y el planteamiento que se debe hacer.
Quizá en el caso de Fandiño ha habido un punto de inflexión en su trayectoria después de la encerrona aquella de Madrid, ¿no? Que resultó un poco decepcionante y...
Yo Fandiño quiero que en guerra. Ya Madrid aquel día fue son de paz y eso no fue claro. Eso puede ser Morante. O sea, Morante lo quiero ver son de arte. Pero yo Fandiño no quiero ver peleándose con la hierba en la que me sudan los labios y los ojos estos en sangre. Ese es el Fandiño que yo creo que emociona y que es capaz de dejar fatal como lo ha demostrado. Entonces, bueno, que vuelva ese también. Mira, ¿verdad? Como tiene problemas en andar por el escalafón, porque hacen falta, pero de muchos cortes, y el corte de Fandiño era otra vez un corte de mucha personalidad, era un corte de mucho valor.
Sí. Y después el sí que viene de indultar a un Adolfo, ¿no?
Mira, yo lo que sí, como tú además creo que lo sabes, Pepe, es que es un pedazo de torero. Mira, no está en su momento. O sea, estaba pasado de años, pero si es que es un tío que todavía sí. Pero ¿cómo se va a ir de esto si cada vez que le han visto un toro? Sí, que es verdad que algún toro pues le ha podido sacar el partido, que es verdad que algún toro no lo ha podido ver, pero bueno, pero es que un torero, bueno, estamos hablando de, yo no sé ni de cuántas puertas grandes de Madrid, las corridas duras, y con Vitorino o de Sevilla, entonces, ojo, vamos a respetar, sí, yo para mí es un pedazo de torero, figurón de esto, y en los últimos 15 años, y matando todos en cancha de nada, sí. Un torero que ojalá, él sí llega muchos años por ahí, porque vaya como torea este hombre, entonces yo sí, pues remata un cartel de que yo creo que da todo el sentido a esa tarde en Cortegana, ¿no?
Sí, yo veo un cartel de mucha categoría, como su aliciente, quizás más que los anteriores, fíjate.
Y eso
que tiene mucho matiz, yo creo que sí. Comprar es muy difícil, pero este año es un cartel, yo te digo lo de lo mismo que los toreros, lo mejor que te puede pasar, apetece verlo, coño. Desde Huelva te apetece verlo, desde Sevilla, nuestro amigo Juan Moreno dice que los toreros se distinguen por los kilómetros que te obligan a hacer. Y a mí me apetece irme a Costa Gana, un sitio que se come bien, un sitio que se está a gusto. Va a hacer calor, pues claro que va a hacer calor en septiembre en Costa Gana, pero me apetece ir a ver ese cartel, ¿no?
Y además yo creo que en este sentido una de las cosas, de las cualidades que yo le veo como empresario a Buendía es el sentido de la oportunidad, ¿no? Siempre tiene una capacidad de elegir toreros que eso con
a los que
apetece ver,
¿no? No voy a hablar mal de él, pero es verdad lo que tú dices, pero es que el parte de aficionado, a mí como aficionado que me gustaría ver, y hace eso en muchas ocasiones. Yo sé que todos lo hemos criticado otra vez, antes de la patilla. Pero si es que es lo que llena las plazas y eso es lo que se mueve. Entonces vamos a ver, Palo es una plaza, Santa Blaya es otra plaza, o era otra plaza, que ya no es. Tú fíjate el cartel de la montaña en Villano de Arzobispo. Es que entonces, que es de allí, que es de Jaén, con Roca Rey y un chaval desde allí, con
Menega, ¿no?
Es que entonces, al final le da sentido a las cosas. Entonces muchas veces aquí es que hablamos por hablar, no vamos a poner carteles encima de la mesa. Al modo, vale, me voy con los vitorinos, ni más ni menos. Venga, allí que queráis toro, pues venga, vitorino. Creo que cada plaza debe tener un tratamiento distinto y eso es muy importante, tener esa sensibilidad como aficionado antes que como empresario.
No, y aparte también como empresario, eso es lo que le da resultado, ¿no? Porque si uno acierta en lo que la gente quiere ver, en lo que el aficionado quiere ver, lógicamente se verá refrendado en las taquillas, ¿no?
El año pasado en Corte Gana montó el Garrido con Borja Jiménez y no fueron a verlo ni los padres. Quiero decir, es que, coño, era un cartelazo. Era el debut de Vitorino en la provincia de Huelva. Y allí no fueron ni los padres. Allí estábamos 500 personas. Y era después justo de la Puerta Grande en Sevilla, de las alternativas. Bueno, pues vimos. Es decir, que muchas veces, oye, que uno tiene sensibilidad y el aficionado pasa. Que yo no van a llevarlo, digo, oye, qué pena, pero él dice no van a llevarlo. Y cuando te das cuenta, ha palmado 30, 40 mil euros en una tarde.
Javier.
Entonces, hay veces que no los gano.
Javier, y dos días antes hay un cartel en Zalamea, para mí incomprensible, con toros de fuera y toreros todos de fuera, cuando no, sin aprovechar los momentos de la gente de aquí.
Pues sí, yo, porque Zalamea hizo un comentario en las redes sociales y se metió el empresario encima, o el coempresario, en la día que estaban rondando, porque sé que estaban rondando con el Sigue, querían cambiar el cartel. Bueno, pues que le vaya muy bien. Javier Jiménez parece triunfo a Pérez Fernández. Javier Jiménez lo dijimos al principio de año. Que ojo con Javier Jiménez, lo digo con Pérez Morales, alguien dijo que lo hacíamos por despecho. No, es que Javier Jiménez tuvo cumbre en Sevilla y vimos que había torero. Y bueno, ayer en Madrid ha abierto la puerta grande.
Sí, es más que un torero emergente, tiene mucho fondo.
Ojo con esto. Y este bandar. Este bandar, sí. No sé en qué lugar del clasón, vuelvo a decir que tiene que haber todo mucho tiempo. Tienen que crear las duras, los comerciales, los mediáticos y este bandar. Y luego, bueno, pues Carvajal es un torero que sí te apetece. Carvajal es un torero que nos ha gustado a todos. Que no ha acabado de romper, pero que ahí está. Y Michelito, bueno, pues apoderado por Rodríguez Vélez, su padre es amigo nuestro, lo vimos torear en Lisboa hace 7 años y lo queremos mucho. Oye, y que salgan, bueno, pues ya está, que vaya la gente y lo importante es que todo el mundo funcione, una corrida que lo tiene que pasar.
Así es. Bueno, bien, muchísimas gracias por tu atención a nosotros y esperamos retransmitir para todos los onubenses este importantísimo festejo donde David de Miranda de nuevamente se pone en el ruedo para satisfacer a los aficionados de Huelva. La fecha es el día 11 de septiembre.
Si tenéis interés en transmitirlo, como hacéis siempre, con tanto cariño desde Hispanidad Radio, y ahí estaremos para intentar atenderos.
Venga, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Lo de Javier Jiménez, verdad, ha sido un aldabonazo. Entrar en esta fecha en Madrid no es fácil porque las corridas son, digamos, ya más duras, no tienen la relevancia de la mente del público, pero ha cortado dos orejas.
Bueno, yo eso de que las corridas de agosto de Madrid son de japoneses, como dicen algunos, no estoy del todo de acuerdo. Sí, porque efectivamente habrá muchos japoneses, muchos turistas, mucha gente que pasaba por allí y se encuentra una corrida de toros. Pero también es verdad, y me consta, que hay los buenos aficionados que van a todos los carteles y que son...
Bueno, ya, pero no es plaza llena,
no es San Isidro, es otro ambiente, es otro público distinto, pero las orejas, aunque es verdad que las puede pedir el público mayoritariamente, las concede un presidente que en la mayoría de los casos acierta. Y en este caso, bueno, pues los medios de comunicación coinciden en que la Puerta Grande fue a ley totalmente y que... merecida, y eso, casi un gran aldabonazo en su carrera, ¿no?
Claro. Yo en Sevilla le escuché a un aficionado en el argot taurino, decir que este chaval es capaz. Es capaz, pues, y puede llegar porque tiene capacidad, aguante, torería y sabe las teclas del toreo.
Y además es capaz de lo que decíamos antes, ¿no? Que también hablando de David, que le caben muchos toros en la cabeza, maneja distintos encantes, encastes, no le hace asco a cualquier tipo de ganadería y eso le abre un amplio abanico demostrando así que es capaz de torear, que no es solo...
Y en base a un conocimiento desde las redes, ¿no?
Exactamente, a una formación y a un rodaje que ya viene de largo y eso se demuestra luego el oficio en saber resolver situaciones con animales difíciles.
Y un rodaje duro, castigado porque ha tenido varias cogidas, ¿no? Varios porrazos hasta las espaldas.
Pamplona tuvo una voltereta fortísima con fractura en vértebras cervicales que podían haberle costado algo mucho más serio, parecido a lo de Julio Robles. Afortunadamente no llegó a tanto, pero bueno, ahí está el hombre otra vez al pie del cañón, en nada de tiempo, un mes prácticamente, recuperar 100% hasta el punto de lo que hizo ayer en Madrid.
Digo, un torero apetecible para el público, un torero joven, bullidor, pero que además sabe torear, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no?
Sí, es lo que está demostrando, bueno, en una plaza como Madrid, aunque fuera en agosto, quiero insistir en eso, aunque sea en agosto, pero...
Hay que abrir la puerta grande.
Pero hay que abrir la puerta grande, ¿no? Con una corrida, que también hay que decirle, de Antonio Bañuelo, ¿no? Los toros del frío, los toros que llaman del frío.
Hoy, digamos, era un día que teníamos más invitados, no han podido venir, porque en verdad empieza Bilbao, y Bilbao es una plaza fuerte, la Plaza del Norte siempre ha sido, para mí, la feria más importante de España, la feria del toro, donde sale el toro con un cuajo tremendo. Más que Pamplona.
Y sí, donde suelen ir las cabezas de camada de muchas ganaderías.
Y,
¿no?
y el público no es tan festivo como Pamplona, es más aficionado.
Porque es verdad que el toro de Bilbao suele ser de los demás trapíos, de los demás caras. Claro. Pero sin embargo, pienso yo, por lo que yo percibo, en contrapunto con Pamplona busca el toro más descarado de pitones, más aparatoso y más ostentoso. Sin embargo, el toro de Bilbao, siendo un toro contrapío con importancia, pero es un toro seleccionado con mejores hechuras.
Armónico. Yo recuerdo muchas conversaciones de los coches de cuadrilla de hace muchos años, cuando estaba mi padre, venían aquí en Colombina, hablando de en las comidas, ¿no? En las comidas se habla mucho de toro y digamos, el temor de pasar por Bilbao y a la vez el orgullo, ¿no? Nos queda Bilbao, nosotros vamos a Bilbao, usted se nos vaya a Bilbao. Que una plaza fuerte, es un Tourmalet. En las ferias de agosto, que en las ferias de agosto hay muchas veces, hay muchísimos festejos, pero son plazas de segunda, ¿no? Ahora Málaga es de primera, Málaga es también un puerto importante,
sí,
¿no?
Está cogiendo poco a poco, va cogiendo su peso.
Pero la verdaderamente fuerte del mes de agosto es Bilbao, es la que tenía peso y estar anunciado en Bilbao era estar en figura, era tener categoría. Aquí venía mucho, tenía mucha relación con la gente del Capea, Niño de la Capea. Y él tenía a gala ser torero de Bilbao, que no es...
Exactamente, es una plaza en la que es muy difícil lo que en México llaman el consentido, ¿no? Que te acepte el público de allí, que te integre como un bilbaíno más, y eso es muy complicado.
Bueno, no que te integre, pero vamos, por lo menos que no falte a la cita.
Hay varias que sea de los toreros
Sevilla,
que
Madrid, de Bilbao espera. Una figura del torero tiene que estar en Sevilla, en Madrid y en Bilbao. No puede, como algunos, no están en ninguna. Borrarse de las tres plazas fuertes de verdad, donde sale un poquito más el toro y donde la afición es más entendida.
Sí.
¿Entiendes? Por eso muchas veces el honor y la categoría de Enrique Ponce, que no ha faltado ninguna cita desde que se ha matado de toro
además,
a Bilbao.
Me consta, y además porque él mismo lo ha dicho varias veces, ¿no? Que es una de sus plazas favoritas, donde va con más ganas y más a gusto, y así lo viene demostrando hasta el año pasado, y en esta semana que seguramente lo veamos otra vez allí, pues...
También es una plaza, digamos, que tiene su impacto visual. Yo recuerdo la primera fotografía que yo vi de Bilbao en el ruedo, de los años 70, con ese albero oscuro, albero negro, que en las fotos en blanco y negro impacta mucho con los trajes. Y recuerdo frases de Emilio Muñoz cuando venía por aquí a Huelva, y que era una plaza de verdad donde tenía un pánico tremendo por la envergadura del toro, ¿no? El toro era muchas veces más alto que él. Yo tengo una foto del Capea en Bilbao que está haciendo un adorno, un desplante, y tiene el niño del Capea no era muy alto, pero tampoco era bajo, era compresión media, ¿no? A lo mejor unos 70 y tanto. Pues para cogerle el pitón, estaba la mano por encima de su cabeza. Por encima de su cabeza, totalmente de pie, acariciando el pitón. O sea, que el toro de Bilbao desde siempre ha sido enorme.
Cabeza de camada, enorme, pero en hechura. Yo lo diferencio del toro de Pamplona en eso, en hechura. El toro de Pamplona suele ser el más exagerado.
Después suelen embestir porque van por nota también, pagan bien el toro, en la ganadería, se llevan muchas veces lo mejor de la camada.
Esos detalles yo creo que son los que le dan realmente categoría a una plaza. Claro, no el hecho de ser más cicatero con el pañuelo o más generoso. Sí, pero en esos detalles donde yo veo que se le da importancia y categoría a una plaza, ¿no?
Por supuesto.
En la presentación y en fin, en otras muchas cosas, pero en el tema del toro, sobre todo en la presentación.
Ahí los festejos se pueden ver por Canal Plus, creo yo, ¿no? Y a través de Teletoro, pues, vía internet.
Sí, bueno.
Se pueden conseguir perfectamente para ver las corridas que empiezan a las 6 de la tarde, que ya estamos a final
hoy,
de agosto.
Hoy, por ejemplo, antes de venir al programa, he estado viendo yo algún ratito de la corrida de hoy, que era Juan José Padilla, Juan del Álamo y Joselito Adame con toros del puerto de San Lorenzo, un encaste de Atanasio, me parece que son toros, bueno, había uno, por ejemplo, el cuarto creo que ha sido de 600 un kilo, no era tampoco muy aparatoso de pitones, pero bueno, era un toro bastante alto y bastante en el tipo de la casa. Y por lo que estamos leyendo ahora en los medios, ha cortado una oreja a competición de la segunda Joselito Adame en el quinto, es lo más resaltable de la tarde. Y también otra cosa que ya lo vimos el año pasado y creo que lo estuvimos comentando, una entrada muy pobre, apenas yo creo que sí. Por lo que he visto en las imágenes, un tercio de entrada, ¿no? Con un cartel que, bueno, que no es verdad de que son de las máximas figuras quizá, pero en una feria como esta de la importancia de Bilbao, yo creo que es un cartel bastante deficitario en lo económico, seguro.
Bueno, pero la feria es el tema general, ¿no? Hay carteles de menos en Sevilla pasa, en Huelva
pero
pasa.
Pero ya el año pasado, incluso con carteles más fuertes, se vieron entradas bastante flojas en Bilbao. Es preocupante, sobre todo con el tema de... está empezando lo que pasó en la Monumental de Barcelona, ¿no? Que poco a poco los aficionados fuimos dejando morir la plaza por de inanición y quizá en Bilbao puede estar empezando a pasar lo mismo, ¿no? A base de dejar de ir a los festejos, poco a poco, un año, otro año, otro año, me preocupa.
No, yo no creo, yo creo que yo ahora mismo puedo decir, ¿no? Me venía diciendo antes, tomando café, que ya ha empezado lo bueno por el tema del fútbol, del aficionado al fútbol, bueno, que como casi todos, ¿no? Estamos contentos porque empieza ya la liga, pero los aficionados taurinos tenemos liga, nuestra Champions particular, taurina durante todo el año, porque creo que ahora mismo hay una jornada de toreros interesantísimo, ganadería a un nivel muy alto, que podemos disfrutar perfectamente de un torero de una calidad como nunca antes.
Sí, ¿no? Además, entre los profesionales dicen mucho, la mayoría coinciden en que se torea como nunca, se le hacen cosas a los toros que no se le habían hecho nunca y que los toros también tienen una importancia, una presentación y un trapío máximo en la historia, ¿no?
La tauromaquia.
En líneas generales.
Podemos hablar también, habría que comentar un poquito sobre Roca Rey, que ha pedido la alta voluntaria después del porrazo y la épica que tuvo en la Malagueta, en esa corrida en que... un fallo quizás de él en el toque, tú que estás aficionando práctico, en el toque no tocó adecuadamente, se vio descubierto.
Hubo un momento de descolocación, yo creo, a la salida de un muletazo se quedó un poco descolocado y en ese momento, lo que en otras veces hace magníficamente, no supo reaccionar y cambiar la colocación o retirarse, perderle un pasito a la cara del toro y bueno, y se vio sorprendido, ¿no?
Pero tenemos los carteles de Bilbao, vamos a decir a los aficionados para que estén atentos a algunas corridas, bueno, que nos puedan interesar.
El de hoy ya lo hemos comentado y efectivamente el balance ha sido ese, ¿no? De una oreja, dicen que competición de la segunda en el quinto toro para Joselito Adame.
Pero para mañana tenemos toro de García
Grande.
Toro
de García Grande para Enrique Ponce, el Juli y Alberto López Simón. El miércoles 24, toros de Alcurrucén, de Los Lozanos, para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Roca Rey.
Este es el cartel estrella, quizás.
Cartel estrella, pero para mí el cartel al que a mí me gustaría poder asistir y no voy a poder, es el del jueves 25, es un mano a mano entre...
¿Pero Manuel Escribano no?
Entre Paco Ureña y... Estaba anunciado Manuel Escribano, que lógicamente no está recuperado todavía, y han puesto a este hombre, ¿verdad?
Bueno, ahora mientras lo recuerda, pasamos a las 10.
Curro Díaz. Mano a mano, Curro Díaz y Paco Ureña con un encierro de Victorino en Bilbao, el jueves 25. Yo estoy ya deseando verlo. El viernes 26, toros de Torre Estrella para López Simón, Garrido y Roca Rey. O sea, tres toreros de los más jóvenes. López Simón abriendo cartel, que lleva, no sé, 7 o 8 años de matador de toros.
Y con Torre Estrella que vuelve a Bilbao, que vuelve también con mucho trapío, ¿eh? Una corrida comercial, digamos, pero que... de las que embisten.
El sábado 27 tenemos toros de Fuente Imbre para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y José Garrido.
Que repite, dos días consecutivos.
Y el domingo 28, Jandilla para Urdiales, Fandiño y David Morano. Ahí está el torero de la tierra, Fandiño, al que tendremos ocasión de ver en Cortegana el próximo 11 de septiembre. Y bueno, y ahí tiene una rivalidad quizás, ¿no?, para relanzar de nuevo la carrera que venía un poquito últimamente irregular, ¿no? Lleva este año una temporada bastante irregular.
En general es una feria importante, ¿no?
Tema de sí, hombre, los carteles están muy bien rematados con ganadería a priori, que luego sabemos que el toro pone y quita lo que el comportamiento, ¿no? Pero a priori los carteles con los carteles en la mano son buenísimos, tanto de ganaderías como de toreros, están las figuras, hay toreros jóvenes emergentes, hay toreros consagrados, hay, en fin, bastante completo y yo creo que muy compensado, ¿no? Hay otro tema, perdona Pepe, de actualidad que yo no quería dejar pasar. Es el
Cuenca,
exactamente, ¿no? La reaparición y despedida por una causa solidaria de una mujer torera que, bueno, a la que no dejaron en su momento desarrollar una carrera cuando tenía condiciones, y así lo demostró ayer en la Plaza de Toros de Cuenca, que es Cristina Sánchez, ¿no? Y bueno, he visto vídeos de la faena y demás, y estuvo pues bastante, mucho más que digna, ¿no? Y salió por la puerta grande a hombros de sus propios hijos y bueno, espero que el mundo del toro se vaya un poquito limando esos temas que sí que no tiene sentido, ¿no? Y cerrarle el paso a personas con capacidades para torear solo por el hecho de...
Yo siempre digo que el sistema es no solo corrupto, sino que no atiende, digamos, al interés de la fiesta general, ¿no? Yo creo que una mujer torera le venía muy bien a la fiesta, y además con la capacidad de Cristina.
Quiero insistir, partiendo de la premisa de que ha demostrado sobradamente capacidad para torear. No estamos hablando de otro tipo de historia. No estoy hablando de discriminación positiva. Estoy hablando de que se le dé el mismo sitio que a un hombre que tenga las mismas capacidades que ella.
Pero no se le dio en su día, hubo ahí sus más y sus menos, el público quizás era un poquito más...
Estaba y sigue estando por encima de muchos hombres.
Bueno, pero el público era un poquito más benévolo con ella, y entonces los toreros eran remisos a torear con ella. ¿Entiendes? Yo también...
Bueno, eso será lo que se ha argumentado, pero...
No, en verdad era la verdad. Que el público, al ser mujer, la miraba con más benevolencia, y era más fácil el triunfo, y entonces pues... En verdad es así.
Pero el público a lo mejor, pero el toro no distingue. El toro, cuando tiene una persona con un trapo delante, no distingue si es hombre o mujer.
Sí, pero la condición de trofeo es parte del público.
Bueno.
¿Entendí? Entonces ahí hubo... Esperamos que el sistema no supo asimilarlo ni contemplar la irrupción de una mujer torera, como yo muchas veces hemos dicho, de otros jóvenes talentos, o toreros sudamericanos, toreros franceses, que le dé universalidad a la fiesta. Y no se hace, no sé por qué, no se consigue. Hay tantos factores que tocar, ¿sabes? Que no están al alcance nuestro. No estamos en los vericuetos, en las interioridades del sistema para ver los porqués.
Otro tema que también se ha explotado un poco en las redes sociales es que hubo también un indulto por parte de Miguel Ángel Pereira en Cuenca. Y bueno, por lo que he leído en las redes sociales, he visto también un vídeo de la faena. Y
indultitis, bueno, fabricada, ¿no?
Un indultito de estos de por encargo que... Pues, el toro incluso cayéndose varias veces durante la faena. Por supuesto, en el vídeo no ha aparecido nada de la suerte de vara, que está tan mermada, no en esta corrida, sino en la inmensa mayoría, ¿no? Los toros no se pican en la inmensa mayoría de los casos. Ahí tenemos mucho que envidiar a la afición francesa, sobre todo. Y bueno, pues supongo que luego el ganadero, indultando ese tipo de animales, pues es verdad que sí, que ha embestido mucho, que ha tenido dura debilidad y que ha querido... pero no hemos visto vídeo de...
No, y no vale. Generalmente al final el ganadero desecha porque honestamente ve que no...
Si el ganadero se da coba con un animal así, claro. mal le irá.
Bueno, tenemos también un campeón olímpico, medallista español, que ha sido muy torero en la celebración.
Yo lo vi en directo y lo primero que se me ocurrió fue poner en Twitter lo siguiente. El medalla de bronce para Coloma en el BTT... en la final olímpica y entra toreando en la meta, ¿no?
Exactamente.
Ha dado también ríos de tinta en las redes sociales. Hay quien, lógicamente, como en todo, ¿no? Ha habido quien lo ha aplaudido, yo uno de los primeros, y ha habido quien lo ha criticado, ¿no? Pues esta persona está tan sensible con el tema que hay quien ha criticado que entrara, que cruzara la meta con un bronce olímpico, pegando un derechazo y un natural con las manos, soltando el manillar, ¿no?
Exactamente. A Villa en el Barcelona le quitaron de celebrar los goles toreramente.
Exacto.
Hacía un gesto torero, un saludo a...
Allí era políticamente incorrecto hacer eso en Barcelona, pero bueno, así nos va, ¿no? Así nos va.
Y lo perdió.
Pues nada, tendrán que aceptarlo, porque seguro que no va a ser la última vez que lo haga este hombre.
Exactamente. Bueno, queríamos inaugurar una sesión contigo, que estamos en los últimos minutos del programa, como bien nos avisa Juanma con esta sintonía, y queremos avisar, hacer una sesión musical, porque la importancia que tiene en el festejo, lo que es la música, el acompañamiento musical. Y dado tu conocimiento, que durante la retransmisión has demostrado conocer muchos pasos dobles, queríamos que inaugurar un poquito de cultura en este aspecto y que nos aconsejara escuchar hoy un paso doble y que te tuvo un matiz del por qué te gusta tanto, porque tiene tanta significancia.
Hombre, pues podríamos empezar.
Lo tiene que buscar Juanma, tú lo vas a decir. Mientras pues, tú lo buscas.
Hombre, siendo aficionado de Huelva y taurino, para mí uno de los pasos dobles por excelencia más clásicos es Nerva, sin duda, ¿no?
Por el solo de trompeta.
Es un paso doble muy torero que se toca en todas las plazas de primer nivel. Y bueno.
Y en Faenas Cumbre, ¿no? Muchas veces cuando lo elige el director de música cuando ve que aquello tiene una repercusión grande.
Y que además tiene eso, tiene un estribillo que muchas veces, no sé si casualidad o no, pero muchas veces suele coincidir ese estribillo, ese solo de trompeta generalmente, aunque a veces se hace con otro instrumento, pero suele coincidir con el momento cumbre de la faena, ¿no? Y bueno, ayuda, aunque indudablemente la parte artística de un festejo taurino es la faena que está haciendo el torero, pero si se adorna debidamente con buena música, contribuye más a darle más belleza a la...
¿Cómo vamos de tiempo?
A la parte artística.
¿Qué duración tiene el paso doble? 2 minutitos, vamos a ver, 2 minutos y nos queda 1 minuto para despedirnos de la audiencia.
Pues nada, yo creo que
vamos a callarnos.
Difícilmente con mejor sonido, ¿no?
Nada, un clásico entre los clásicos. La gente ovaciona mucho cuando el solo de trompeta, desde luego, en directo en la plaza.
Y además, como en esta versión que nos ha puesto Juan Infante, el estribillo lo ha hecho floreado, ¿no? O sea, se ha recreado en remarcarlo, ¿no? Para mí, la música es un complemento. No es el centro de un festejo taurino, pero sí que le da, lo reviste de mayor importancia y mayor belleza artística si cabe, ¿no?
Así es. Bueno, señores, estamos llegando a su fin. Muchísimas gracias por la atención. Hasta aquí ha sido todo. Juanma, muchas gracias. Zapamora,
encantado. Nos vemos
el lunes próximo.
El lunes
próximo. Dios mediante.
Aquí estaremos si Dios quiere.
Hasta luego.
cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. Éxito.
Dicen que el viento vendrá más contento y nunca lo tendremos de frente. Que no hay castigo si Dios fue testigo de vernos culpables por adolescentes.
Si no fuera yo un alma inquieta y no quisiera retocar mis letras, me tendría más tiempo a mi vera. Perdóname, mi amor. No se te ocurra ni el llorarme, que el corazón tú puedes lastimarme por los momentos que juntos.
Ya no quiero enamorarme, solo estar dentro de ti. Sentir el vértigo que un ángel siente con el corazón a mí.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, pero hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas, ¿de qué hago que recuerdes y que aprendas a olvidar? Y a que no me dejas, ¿a qué hago que se caiga la muralla de tu pena? ¿A qué te ves y te entregas que ni siquiera te des cuenta? Si quieres apostamos, corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te da las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Pero que no me dejas, hay que tener.